Una paradoja es una aparente contradicción. Es una situación o afirmación que parece lógicamente incoherente, pero sin embargo tiene sentido. Una frase paradójica es perder para ganar. Eso es una paradoja. Por ejemplo, en medicina hay muchos procedimientos quirúrgicos que ameritan una ruptura de ciertos miembros para llevar a cabo una efectiva reparación. Romper un miembro para repararlo. Es una paradoja. Ahora, para poder arreglarme, tengan que romperme, pero es así, hay títulos paradójicos. Y definitivamente, y este es uno de ellos, hablar de la sanadora herida de la verdad. Es un título paradójico. Normalmente, cuando pensamos en herida, no visualizamos el aspecto sanador. Pero cuando tratamos la verdad como efecto, no importa las heridas que ésta produzca, siempre habrá un impacto que apunte a Dios, porque toda verdad es verdad de Dios. Una de las tareas de los profetas era llevar el mensaje de la verdad de Dios. Llevar la verdad de Dios, el mensaje, independientemente de las consecuencias para quienes ellos llevaban el mensaje, pero también para ellos mismos. Ellos pagaban una consecuencia muchas veces por llevar un mensaje o el mensaje. En el versículo 7 del pasaje que venimos estudiando del segundo libro de las Crónicas, del capítulo 18, el versículo 7 específicamente, dice de la siguiente manera: y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Es Micaías, hijo de Imla. Pero Josafat dijo: no hable el rey así. Señor, una vez más suplicamos tu sabiduría y tu dirección. Que el Espíritu Santo nos hable. Ten misericordia de tu iglesia y rompe el duro suelo que pueda haber en nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo 7 de este capítulo 18 del segundo libro de las Crónicas es la respuesta al versículo 6, a la pregunta que vimos hace apenas dos semanas: ¿dónde están los profetas de Dios? Es la respuesta a esta pregunta. Luego de que Acab consultara 400 falsos profetas. Y si usted viene siguiendo el hilo de lo que hemos venido tratando de las últimas semanas, usted puede entender de lo que estamos hablando. Es la respuesta de ellos. El rey de Israel contestó a Josafat, a raíz de la pregunta de dónde estaban los profetas del Señor, en el versículo 6: hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros, pero lo detesto, dice esta versión. Nunca me profetiza nada bueno, solo desgracia, es la nueva traducción viviente. Se llama Micaías, hijo de Imla. Si algo es verdad, aunque sea doloroso, necesitamos asimilarlo. Si algo es verdad, aunque sea doloroso, necesitamos retenerlo. Necesitamos practicarlo, aunque su efecto no sea agradable. Por ejemplo, la mayoría de los efectos de recuperación de cirugías tienden a ser molestosos. Son molestosos, pero son sumamente necesarios para el desarrollo de los pacientes. Es imposible hablar de una recuperación a nivel quirúrgico sin esa molestia de... No hay una forma. Asimismo es la verdad de nosotros. Asimismo es la verdad cuando opera en nosotros. La herida de la verdad es sanadora. ¿Pero es sanadora para qué? Para nuestro orgullo. La herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo. El orgullo es un veneno que corre por nuestras venas y no tiene que ver con estatus social, ni con edad, ni con personalidad. Para nada. Hay gente muy efusiva, explosiva, que son orgullosas. Hay gente muy dócil, muy mansa, que no matan una mosca, muy orgullosa. Hay ricos orgullosos y hay pobres orgullosos. Hay personas con menos recursos también orgullosos. no tiene que ver con estatus social, no tiene que ver con personalidad, no tiene que ver con eso. La gente confunde personalidad con humildad y confunde pobreza con humildad. Pero eso no es necesariamente así, porque el orgullo no está en el bolsillo y en la ropa, el orgullo está en el corazón. El orgullo no tiene que ver, podemos decir que esos aspectos visibles de las personas son el resultado de la intención del corazón, el orgullo que está en el corazón. Pero no necesariamente tiene que ser al revés. No, el orgullo es un cáncer que se alberga ahí. Y no tiene que ver con apariencia física, todo lo contrario. Todo lo demás es consecuencia del orgullo. Pastor Otto dice unas frases bastante interesantes. Él dice, docilidad no es humildad. Docilidad no es humildad. Hay gente dócil, pero no humilde. Gente que sabe leer, aprenden los códigos de los lugares y aprenden a sobrellevarlo ahí, pero no porque ellos sean humildes de manera natural, sino porque tienen inteligencia emocional. El orgullo es la nodriza, dice el pastor también, que amamanta todos los demás pecados que se desprenden de él. El orgullo es como una abuela con muchos nietos. Apariencia, avaricia, de todo, sensibilidad, hipersensibilidad. Todo eso al final está ahí, eso es la abuela llamada orgullo. Ven hipersensibilidad, ven apariencia, ven aquí, ven. Y aunque parezca paradójico, el orgulloso se cree humilde y el humilde se cree orgulloso. Ahora, por eso decimos que la herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo. Y vamos a ver tres cosas muy puntuales de por qué afirmamos esta postura. La herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo. Número uno, porque nos confronta. Versículo 7, Josafat pregunta, ¿acaso no hay también un profeta del Señor? En el versículo 6. Y en el 7, Acab responde, hay un hombre más que podría consultar al Señor por nosotros. Esta pregunta confronta la iniciativa de Acab de consultar 400 falsos profetas. Un rey, un monarca que toma una decisión de consultar a sus supuestos hombres o profetas y luego tiene que verse retractado. Es aquí donde Acab se ve en la necesidad de reconocer que hay un hombre más, aparte de los 400 que él tenía como carta de presentación. Hay uno más. Él lo tenía ahí, no lo presenta. Uno que puede consultar al Señor. Uno que tiene la autoridad divina para hablar de la palabra de Dios. Luego de haber puesto como primera opción a los falsos profetas, se ve en cierto sentido obligado a exponer a quien para él no es una opción, pero representa la verdad de Dios en medio de las tinieblas. Usted tiene que ponerse en el contexto de que están hablando dos príncipes, dos monarcas. Esto no es una conversación de dos gente de pueblo. Son dos personas principales. Un hombre que tiene la potestad para llevar o tiene el poder para tener 400 hombres a su merced, y este le diga, no queda alguien más todavía. Es poner en cuestionamiento la decisión de él como monarca. Y él le dice, queda uno todavía. Queda uno. Cuando somos confrontados por la verdad, somos puestos en evidencia, y solo aquellos que mantienen una sensibilidad espiritual son capaces de levantar las manos y rendirse ante la confrontación. No todo el mundo tiene la humildad de reconocer cuando es confrontado. Nosotros en el equipo pastoral acá tenemos una práctica, se llama levantar la mano, por cierto. Y si usted no sabe algo, levante la mano y diga, yo no sé. No tiene que estar inventando respuestas de que para quedar bien. Hay gente experta en inventar respuestas para quedar bien, para no darse a doblegar. Déjame ver, yo creo, sí, esa es la roja o la azul, ¿cómo es esa? No sé, vive en paz. y tal cosa. Nosotros en el grupo siempre hacemos, a veces el pastor o cualquiera está haciendo un comentario, tú sabes tal cosa. Vivo en paz. Acá asienta la cabeza y afirma una verdad que él mismo no quiere asimilar. Hay un hombre más que podríamos consultar después de haber presentado 400. Queda uno. Acab seguro estaba acostumbrado a usar su poder e influencia para retorcer la voluntad de los que estaban cerca de él, pero ahora está siendo confrontado por un socio, otro homólogo, que le cuestiona en algo el cual él está muy seguro. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos toca ser cuestionados o llevados a actuar diferentes en ideas que consideramos que tenemos la consulta suficiente para escuchar la respuesta que queremos? A veces uno hace su investigación en determinados proyectos. Uno hace su consulta, su asesoría. ¿Y dónde? ¿Quién es el experto en darnos las consultas que queremos? San Google. San Google. Usted va al médico y el doctor le dice, usted tiene una tal cosa, y uno está en el celular. Sí, porque eso, hay un porcentaje de pacientes que tiene. O le preguntamos a dos o tres personas y ya uno entiende que tiene el tema dominado, porque tenemos experiencia, porque tenemos tiempo, porque tenemos las investigaciones, las documentaciones del lugar y el orgullo para sostener nuestra postura, sobre todo. Pero ¿cómo reaccionamos cuando nos toca ser cuestionados o cuando somos llevados a actuar diferente cuando supuestamente ya tenemos una postura? Eso va a reflejar mucho cómo va a operar en nosotros la herida de la verdad sanadora. Y nos ha tocado muchas veces tener que tragarnos esa hermosa herida, tener que aguantar el dolor de esa hermosa herida, porque realmente no tenemos la razón. La verdad es sanadora para nuestro orgullo porque nos confronta, nos hace ver con la realidad que no siempre tenemos la razón ni tenemos la verdad en eso. Y siempre tenemos que tener ese margen, esa hiperseguridad. Esta persona que es hipersegura, esa persona puede estar caminando en la frontera fina entre el orgullo y la sensibilidad. Pero aquellos que tienen la sensibilidad espiritual no van a cerrar sus puertas. Pidámosle al Señor que siempre nos mantenga sensibles espiritualmente para poder escuchar, aun cuando entendamos que tenemos la razón. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Amén. Esta verdad sanadora es sanadora para nuestro orgullo porque nos confronta. Número dos, esta verdad sanadora para nuestro orgullo es sanadora porque nos pone en evidencia, nos expone, nos deja en blanco y negro. Acab responde, pero lo aborrezco. Lo detesto, dice el pasaje. Sí, queda un hombre ahí, es verdad. Pero yo lo detesto. Yo lo aborrezco. No siempre uno tiene la boca abierta para hablar así de algo o de alguien. Y cuando tenemos la libertad ya de decirlo a ese nivel, es porque está muy calado en nuestros corazones. El reconocer que hay alguien que pueda hacer que puede consultar al Señor, pero al mismo tiempo pone en manifiesto lo que hay en su corazón. ¿Cuál es ese manifiesto? Lo aborrezco. Hay un mal que afecta nuestra dentadura. Sí, usted posiblemente lo tiene. Y se llama la calcificación. La calcificación en un diente es un trauma que no siempre le provoca problemas severos al diente, sino muchas veces al nervio que mantiene vivo al diente. El problema con la calcificación, con el respeto a todos los odontólogos que hay en esta sala, son muchos ellos, comenzando por el pianista. El problema con la calcificación es que uno no se da cuenta de una vez del problema, sino que puede pasar años para que se evidencie el daño en la pieza del diente que está afectado por calcificación. Y entonces ahí tenemos que ir al dentista y seguir los procedimientos. Hace mucho, yo estaba en una actividad en un museo acá y había una pared en cristal transparente. Y ustedes saben que yo no la vi. Era una actividad multitudinaria y yo iba caminando con mucha seguridad. ¡Boom! Ustedes saben que eso sonó en todo Santo Domingo y que yo me quedé buscando la moneda en el piso porque ese lugar estaba lleno de gente y yo estaba buscando una moneda mientras una lágrima solitaria salía por mi mejilla tratando de disimular el tablazo que me había dado en la boca. Y recuerdo que me voy buscando la famosa moneda que se me perdió, no sé cuál fue. Y dice baños y voy por allá y llego al baño y estoy ahí en el espejo donde yo creo que estoy solo y entra un niño y me dice:
¿usted fue que se dio ahí ahorita?
Yo: mira, muchacho, resulta que eso me condujo a un problema, pero no fue en el momento. Años después, con las llegadas de los segundos, está, sobre todo, uno comienza a ver que tiene cierta sensibilidad ante el frío, en una pieza en particular. Uno comienza a ver que una pieza en particular comienza a descolorarse. Uno comienza a ver que una pieza en particular comienza a tener cierta sensibilidad ante cualquier cambio de temperatura en tu boca. Cuando uno se comía lo que sea, se bebía cualquier refresco sin problema, y ahora está, tengo como que algo aquí. Y uno llama al odontólogo. Y el odontólogo te pregunta, el odontólogo: ¿tú te diste algún golpe alguna vez ahí? Pero hace tantos años de eso que tú dices: no, seguro. Vamos a hacer una radiografía. Y viene radiografía y el nervio partido. Pero tú nunca sentiste nada. Tú nunca sentiste nada. Y ahí vienen las consecuencias. Uno va perdiendo la sensibilidad. Se va descolorizando la dentadura, viene la solución del odontólogo, hacer radiografía y comenzar un proceso de sacar el nervio, porque ya no funciona, porque al estar fracturado se va calcificando, es una especie como parece un yeso, y el nervio no fluye, no pasa lo que tiene que pasar por ahí para que el diente se mantenga vivo, entre comillas. Muchas veces nosotros tenemos ciertos traumas en nuestra relación con otros que al no ser tratados nos provocan una especie de calcificación espiritual. Una situación mal manejada, una diferencia con alguien, y eso quiebra mis nervios y se queda ahí. Y con el tiempo, un día, yo me voy dando cuenta como que hay cosas como contra mí con esa persona. Como que hay ciertas cosas con esa persona. Y cuando vengo a entender, ya el nervio no sirve porque está calcificado. Y la solución es extraerme el nervio porque no hay lugar para la reparación. No hay lugar. Y en consecuencia, voy perdiendo sensibilidad espiritual. En consecuencia, siento malestar en mi interior cada vez más frecuente. En consecuencia, voy perdiendo el brillo que me caracterizaba como luz. Acab reconoce que hay un hombre que puede consultar al Señor. Reconoce que hay un hombre que es una autoridad espiritual, pero al mismo tiempo dice: pero lo aborrezco. Lo detesto, dice la Nueva Traducción Viviente. Acab está mostrando sentimientos calcificados contra el profeta Micaías. Está mostrando que hay algo quebrado dentro de él contra esa persona. La herida sanadora de la verdad nos pone en evidencia. Acá está puesto en evidencia, como también cualquiera de nosotros que aborrece a su hermano por causa de una conversación que no se asumió con humildad, sino que surgió el efecto contrario. La herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo porque nos confronta y nos pone en evidencia. ese hombre expresa un sentimiento de odio ante alguien que solo cumplía su papel de ser un portavoz de Dios. Se ensañó contra alguien que solo cumplía su labor profética. ¿Podemos sufrir por la verdad? Sí. ¿Usted se puede encontrar personas hostiles porque usted le diga la verdad? Sí, claro. Esto es un ejemplo de ello. ¿Usted se puede encontrar a alguien hostil y resentido con usted porque usted sea un agente de luz? Sí, eso es normal para un cristiano y para alguien que sea un promotor de la verdad. Eso es normal. En 1885, Robert Lowe tituló su comentario sobre Primera de Juan, Test of Life, prueba de vida. Allí expuso tres pruebas cardinales, tres criterios mediante los cuales podemos discernir entre los maestros verdaderos y los falsos. Y hasta podemos decir que hasta en un verdadero cristiano y un cristiano falso. Son tres aspectos que él usó como un test para probar un maestro verdadero de un falso. Uno, la prueba doctrinal, le llamaba él. Consistía en verificar si los maestros creían en la encarnación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Podemos decir que un verdadero cristiano es alguien que confiesa, que recibe, que entrega, que vive para su Señor y Salvador Jesucristo. Y él le llama a eso la prueba doctrinal. Ver a Cristo como el único Señor y suficiente Salvador. Número dos, él tenía como en el test la prueba ética. La prueba ética consistía en saber si los maestros practicaban la justicia y obedecían los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2, 3, 6. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle. Si guardamos sus mandamientos, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La prueba doctrinal, creer en Cristo y verlo como el Señor y Salvador. La prueba ética, obedecer lo que tú has creído. Esas son preguntas que como cristianos nos podemos hacer. Bueno, yo he creído en el Señor. Eso es una evidencia de que soy un cristiano, un creyente. Pero yo vivo una vida de obediencia al Señor. Yo vivo una vida de obediencia plena al Señor. Yo creo lo que su palabra me dice y la obedezco. Eso es el filtro de la ética del cristiano. Pero ¿saben cuál es el tercer filtro? La prueba social. La prueba social era comprobar si entonces esos que habían creído que obedecían estaban viviendo unidos en la comunidad cristiana en amor. Primera de Juan 3, 14, 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Una evidencia de una persona que ha nacido de nuevo es el amor que manifiesta por su iglesia y por el prójimo. Repito, una evidencia de una persona que es un verdadero cristiano es la forma en cómo ama al prójimo, comenzando por su comunidad de fe. Por eso es imposible decir que yo creo en Dios y no creo en la iglesia. Que yo creo en Dios y no creo en la comunidad de fe. La prueba social tenía que ver con esto. Primera de Juan 3, 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. 15 de Primera de Juan 3. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En otras palabras, el amor al hermano, el amor al prójimo es una evidencia de la conversión. Es una evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros. No es algo extraño, es algo parte esencial de nuestra vida. Yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero yo no tengo, no conozco a nadie, yo no conozco, no tengo vida de iglesia, no tengo relación con los hermanos. Yo escuché que estaban, pero yo no. Cuidado. Posiblemente estamos haciendo vida religiosa. Un verdadero creyente va también a amar al prójimo como evidencia de que Dios permanece en él. Y mira lo que sigue diciendo la Biblia. Primera de Juan 4:21. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan 1:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Colosenses 3:8-9. Pero ahora desechad de vosotros todas estas cosas. ¿Cuál cosa, Pablo? Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Colosenses 3:12-14. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a amarnos como hermanos, de manera sacrificial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aprender a vivir como un cuerpo sin egoísmo. Ayúdanos a pensar en los demás y a vivir en verdad, practicando la compasión con nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a practicar la compasión el uno por el otro. Yo por ellos, ellos por mí. Ayúdame a perdonar y a soportar, así como Cristo me soporta y me perdona, Señor. Ayúdame a buscar al otro y no esperar que sea a mí que me busquen. Ayúdame a ser un promotor de la unidad en tu iglesia, como evidencia de mi amor por ti y como evidencia de la salvación que hay de ti para mí. Ayúdame, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. La herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo. Y aquí recuerden que a la altura de este libro, este segundo libro de las Crónicas, hay dos cosas que nosotros tenemos en ventaja con ellos. Lo decíamos en el sermón pasado. Uno, ellos no tenían el Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? Y dos, la revelación escrita no estaba completa. Tú y yo tenemos más revelación que ellos. Fíjate cómo más adelante el apóstol Pablo nos ilustró en esos pasajes la veracidad del amor que tenemos que tener por los otros. Acab manifiesta literalmente un odio por Micaías, que era un profeta del Señor, que era un hombre de Dios, a tal nivel de que lo tenía preso. Si usted ya ha leído todo el capítulo 18, usted se va a dar cuenta que cuando fueron a buscar a Micaías, cuando lo mandaron a buscar, no fue a su casa, él estaba preso. Por último, ya hemos visto que las heridas de la verdad sanadora, que la herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo, porque nos confronta, porque nos expone, nos pone en evidencia, y por último, porque expone nuestra inmadurez. Expone nuestra inmadurez. ¿Cuál es el argumento que Acab utiliza para él desechar a Micaías? Versículo 7. Vaya conmigo, él dice, porque nunca profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino siempre lo malo. Por eso es un niño con una paleta. Es un niño peleando por una pelota en un parque. Es un niño peleando por una bicicleta. ¡Mi bicicleta! Es que él no profetiza lo bueno delante de mí, sino siempre lo malo. Y un monarca tiene preso a un hombre por eso. El rey, que seguramente usaba su poder e influencia para torcer la voluntad de los que estaban a su alrededor, tenía en su medio un profeta que no cedía frente a las presiones de este rey soberano, de Acab. insistiendo en proclamar profecías que el rey no quería escuchar. Se había ganado de esa manera el desprecio profundo del rey. ¿Cuán grande debe haber sido la presión para Micaías? Especialmente cuando vemos que todos los otros profetas, entre comillas, proclamaban palabras agradables para el oído de Acab. Es que tiene que ser extraño, porque si 400 personas te dicen, haz esto, y este te dice, no hagas eso, tomando en cuenta y la diferencia, ¿verdad?, salvaguardando la diferencia de que este Micaías era el único profeta de Dios. Cuidado, hermanos, si nosotros estamos cambiando la verdad de Dios por todas las voces que dicen lo que yo quiero escuchar. Cuidado, hermanos, si estamos cambiando la verdad de Dios y a los hombres y a las mujeres que Dios ha usado para bendecirte, para bendecirme, porque ahora los que me dicen no compagina con lo que yo quiero oír. ¿Sabe qué evidencia eso? Inmadurez. Inmadurez. Christopher Shaw comenta sobre este pasaje, es un autor de devocionales argentino, comenta sobre este pasaje. La palabra de Dios con frecuencia es confrontadora. Pone en relieve nuestras rebeldías, la tendencia a la desobediencia, y nos llama a hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para que nuestros corazones estén enteramente alineados con su manifiesta voluntad. Nuestros corazones deben afinarse con la palabra de Dios, no con mis sentimientos y mis emociones y lo que yo sienta o lo que sea, con la palabra de Dios. Esta ha sido siempre la definición más sencilla de la tarea de los profetas. Interpretaban para el pueblo cuál era la realidad en la que estaban viviendo y en qué aspectos diferían esta de los parámetros establecidos por la palabra de Dios. Su proclamación de la verdad siempre iba acompañada de una exhortación a volver a los caminos señalados por Dios. Ven, mira, dice la Biblia, mira, la palabra dice, mira, la palabra dice, ven. Es precisamente este punto donde el hombre no responde bien. La Biblia dice, pero yo quiero hacer. La Biblia dice, pero yo vivo como mejor me parezca. Posiblemente una persona que vive en esa constante rebeldía se crea que sea un hijo de Dios. La prueba ética es creer, obedecer y amar. Los tres filtros: la doctrinal, o creer; la ética, obedecer; la social, amar. ¿Estoy yo viviendo en ese aspecto como cristiano, como hijo de luz? Hay personas que creen que el mundo gira en torno a ellos y existen en torno a ellos y que todo se trata de que la vida es ellos. La reflexión siempre debe de llevarnos a mirar hacia adentro y a buscar contestar las preguntas: ¿qué estoy haciendo mal? A dejar siempre el margen de ¿estoy haciendo yo algo mal? ¿En qué yo no estoy agradando a Dios? Esa pregunta debe estar siempre presente en nosotros. ¿Habrá un margen en el que yo no estoy agradando a Dios? Ayúdame, Señor. Es la Biblia que nos manda a ti, a mí, a madurar, a crecer. Es la Biblia que dice en Proverbios 9:6, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir, aprendan a usar el buen juicio. La Biblia invita a que maduremos, a que crezcamos. Es la Biblia que dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Es la Biblia que dice eso. Es la Biblia que nos invita a ver hacia lo más profundo de mi corazón y considerar la maldad que puede estar oculta dentro de mí. Aún siendo yo un hijo de Dios, puede pasar eso, sí. Es la Biblia que dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? Líbrame, absuélveme de los que me son ocultos. Salmo 19, 12, versículo 13 del Salmo 19. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen en mí. entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Es el Señor que dice eso. Es el Salmo 139 que me dice en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, camino malo, y guíame por el camino eterno. Es la Biblia que me invita a ver hacia lo profundo. Nosotros vivimos a una velocidad que vamos demasiado rápido para meditar y para pensarnos, para detenernos a pensar hacia adentro. Es la Biblia que me invita a ser fiel a la encomienda de ser un portavoz del mensaje del Señor. Es la palabra del Señor que me invita a eso. Segunda Timoteo 4:2. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Es la Biblia que me manda a yo ser fiel en el lugar donde me encuentre. ¿Por qué? Porque la herida de la verdad es sanadora para nuestro orgullo, porque nos confronta, porque nos pone en evidencia y porque expone nuestra inmadurez. Es paradójico pensar que haya sanidad cuando algo hiere. Es paradójico pensar, puede sonar contradictorio. Para Acab, el problema era Micaías, que siempre decía lo malo en su contra, entre comillas. Pero su sentir era la evidencia de un dolor que manifiesta orgullo en su corazón. Pero de alguna u otra forma, mi hermano, de alguna u otra forma, todos acá hemos sido Acab. Todos hemos actuado como Acab, esperando el aplauso cuando nuestras acciones han sido incorrectas. Esperando el espaldarazo cuando hemos actuado de manera mal. Dejando que el orgullo y la inmadurez nos cieguen en muchos momentos. De alguna manera todos hemos sido Acab al tener que ser confrontado con el dolor de la verdad. Todos hemos sido Acab. Pero también todos hemos sido Josafat, de alguna u otra manera. Que conociendo a Dios, hemos tomado decisiones las cuales han puesto en riesgo a nuestra familia, nuestro bolsillo y a los que han estado alrededor de nosotros. De alguna manera todos hemos actuado como Josafat, poniendo en riesgo producto de alianzas equivocadas, alianzas peligrosas, aquellas cosas que Dios nos ha puesto alrededor de nosotros. Pero todos deberíamos ser Micaías. Una voz que lleve el mensaje sin importar lo alto de la audiencia, sin miedo a rangos, ni miedo a jerarquías humanas. Todos deberíamos ser Micaías, dispuesto a pagar el precio de la cárcel por no ser una marioneta del monarca, sino un siervo fiel del reino. Que Dios nos ayude a examinar bien nuestro corazón a la hora de querer reprochar una corrección. Que Dios nos ayude a ver la corrección como la posible palabra de Él que necesitemos para cambiar malas actitudes. Que tengamos la humildad para ver esa corrección como las palabras necesarias para cambiar ciertas actitudes que no son compatibles con el plan de Dios en su palabra. Que Dios nos ayude a que a partir de ahora podamos tener otra perspectiva a la hora de escuchar lo que no nos gusta.